Capital Radio. Siente la economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en este programa. Ya saben que cada semana a esta hora nos acercamos a la propuesta de una gestora, a su visión de mercado. Esta tarde queremos enfocarnos en la gestora que canaliza el patrimonio familiar de la familia Urquijo, que es Muza Gestión, y que está en pleno giro, además, de estrategia al abrir sus vehículos de inversión a terceros. Vamos a abordarlo y lo vamos a hacer de la mano de Luis Urquijo, gestor y consejero delegado de Muza Gestión. Hola Luis, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué este paso que están dando ahora mismo de abrir los vehículos de inversión a un mayor abanico de inversores? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento?
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos muchos años con la gestión y bueno, desde que iniciamos la gestora ya en el año 2018, pues teníamos la idea en un momento determinado de que nuestro modelo de inversión poder compartirlo con más gente, ¿no? Nos hemos dedicado, como digo yo, durante muchísimos años a hacer una gestión un poco modelo cantina, ¿no? Donde cocinábamos un poco para nuestros propios soldados, ¿no? Entonces nunca hemos tenido realmente el restaurante abierto, ¿no? Formalmente. Aunque de facto sí lo ha estado, porque los fondos siempre han estado abiertos, ¿no? Y no nos hemos dedicado a comercializar porque hemos estado siempre muy centrados en la gestión y dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a mirar compañías e invertir en compañías, ¿no? Dicho lo cual, pues la gestora ha cumplido, va a cumplir prácticamente 6 años de vida. El fondo, nuestro primer fondo, ha cumplido 25 años este año. Y ya con unos equipos bien formados y la gestora muy bien rodada, pues nos ha parecido interesante empezar a pensar en un formato en el cual la gente pudiera coinvertir con nosotros, ¿no? Es decir, oye, tenemos un modelo de invertir que es muy muy value, muy con una filosofía muy muy contraria en buscando activos que están infravalorados, y eso te obliga a tener una visión de permanencia y de largo plazo en las inversiones, cosa que no todo el mundo está acostumbrado a tener, y porque los mercados generalmente son muy cortoplacistas. Y lo que estamos haciendo poco a poco es hablar con inversores, tanto privados como instituciones, que puedan compartir ese modelo de inversión y que quieran acompañarnos en este modelo de inversión, ¿no? Nosotros hemos, en estos últimos 25 años, generado una rentabilidad anualizada compuesta cercana al 10%, que ha sido pues multiplicar por 10 el patrimonio invertido. Y creemos que es una filosofía de inversión que funciona bien, y creemos que es una filosofía de inversión que, para el que la entienda bien, es muy productiva y muy rentable. Y estamos un poco en esa fase ahora de empezar a explicarnos bien y a vender un poco, en el buen sentido de la palabra, lo que creemos nosotros que es un buen modelo de inversión.
Vivimos en un tiempo, bien lo explicaba hace un instante, en el que muchos inversores están un poco siguiendo esa estela que vemos en general de la gente, ¿no? Que mira muy al corto plazo y que le puede la impaciencia.
Sí, yo creo.
Y para ser inversor value hay que ser bastante paciente.
Sí, yo creo. Empezando por lo último, o sea, la inversión en valor, por definición, es una inversión que tiene unos periodos de maduración que se alejan del momento de la inversión. Es decir, tú la única forma de capturar valor en las compañías es alejándote realmente del evento que crees que va a provocar esa cristalización de valor, ¿no? A veces son compañías que tienen ciclo, a veces son compañías que están con planes de reestructuración, a veces son compañías o sectores que están pasando por un mal momento. Normalmente esos ciclos tardan tiempo, y por lo tanto, cuando tú asumes que estás capturando una gran cantidad de valor y piensas que una compañía puede valer el doble, lo normal es que estés lejos de ese evento de valor, porque si no sería muy difícil capturar esa gran cantidad de valor, ¿no? Y por lo tanto, el modelo de inversión que tenemos en general los inversores de valor suele ser un modelo por el cual, como digo yo, las huertas que siembras suelen tardar a veces más de un año y a veces más de 2 años en producir esa ineficiencia de valor, ¿no? y por lo tanto tiene que ir asociado ese modelo de inversión a un modelo muy paciente, conociendo muy bien lo que estás haciendo, pero muy paciente. Y por contra, un poco lo que mencionabas antes, hoy en día lo que estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, son unos mercados relativamente eufóricos donde, bien sean todo el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, o bien sea un poco todo este mundo de las criptomonedas que está tan boyante, básicamente lo que se produce es un efecto de aparente fácil rentabilidad a corto plazo, donde estás asumiendo unos riesgos muy 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 bajos y obtienes unas rentabilidades muy tempranas y muy relevantes, ¿no? Digamos que nosotros navegamos por el polo o por los ríos opuestos a este modelo de inversión, ¿no? Intentamos siempre estar en aquellos activos y compañías donde, por alguna razón, hay muy poca afluencia de inversores, ¿no? Porque disminuyes sustancial intrínsecamente el riesgo de la inversión, ¿no? La gran parte del riesgo de la inversión nace de pagar un precio equivocado por un determinado activo. La gran cuestión es si todos estos activos que hoy en día cotizan de una manera tan, vuelvo a repetir el término, un poco eufórica, merecen o no merecen ese precio. No voy a ser yo el que diga si algunos están bien valorados o no, pero la perspectiva que tiene uno ya con algunos años de experiencia es que muchos de esos áreas de inversión están en estos momentos muy sobreinvertidas y tienes el riesgo de estar eventualmente pagando un precio que no es el adecuado. Y si luego la realidad de los resultados de esas compañías se demuestran menos optimistas de lo que aparentemente hoy tienen que ser para justificar esas valoraciones, puedes tener un riesgo en un momento determinado de pérdida parcial o permanente de tus inversiones, ¿no?
Lo que ustedes hacen es value puro, digámoslo así, porque luego el value ha ido evolucionando, ¿no? Y hay gente que hace value, aquí en España tenemos muchos ejemplos, pero que no descartan fijarse en determinadas compañías que si uno las mira sin demasiado conocimiento puede pensar que son empresas de crecimiento porque son empresas quizás del sector de la tecnología. Y tenemos ahí a Buffett, por ejemplo, que una de sus grandes posiciones históricas siempre ha sido Apple, aunque ahora esté desinvirtiendo. No sé si ustedes le dan cabida a este tipo de ideas en la cartera de la gestora, de compañías que pueden parecer de crecimiento, o hacen value puro.
Bueno, la definición de value puro a veces es un poco compleja, ¿no? Pero yo creo que hacemos diferentes tipologías de value, ¿no? Siempre digo que esto, dentro de nuestros portfolios de inversión, solemos tener tipologías distintas de value, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho value cíclico, ¿no? Compañías que son por naturaleza negocios cíclicos, que tienen épocas de resultados muy, muy buenas y épocas de resultados no tan buenas, ¿no? Y el arbitraje de valor que existe siempre entre comprar la parte baja del ciclo y venderlo a la parte media o alta del ciclo, es una tipología de inversión en valor que sabes que son ciclos a veces de 3 o 4 años, ¿no? Esa es una eso lo hacemos bastante a menudo, ¿no? Y sobre todo en compañías industriales. Luego hacemos una cosa que nosotros llamamos también, va quizás un poco más en la línea de lo que puedes mencionar ahora o que acabas de mencionar, que es un poco el value growth, ¿no? Son compañías que sobre el papel pueden estar descontando un escenario de crecimiento y aparentemente puedes estar pagando por ellas quizás un múltiplo que no es el múltiplo que podrías definir como múltiplo de valor, pero que tienen ya en muchos casos sembrados en sus planes estratégicos unas pautas de crecimiento muy claras, ¿no? En general tampoco tendemos a sobrepagar muchos en esas compañías, ¿no? A veces tenemos casos de compañías donde lo que existe es un plan muy agresivo de inversiones. Nosotros las valoraciones generalmente siempre las realizamos en función de los flujos de caja libre. Nos fijamos poco en el múltiplo de beneficios, aunque también lo chequeamos siempre que esté normalizado, ¿no? Muchas veces compramos compañías que aparentemente tienen un flujo de caja libre no muy elevado con respecto a lo que son nuestros parámetros de valor, pero porque está muy distorsionado, porque tienen unos planes de crecimiento muy importantes y están invirtiendo mucho en estos momentos, ¿no? Intentamos normalizar ese flujo de caja, quitar todo lo que significa las inversiones de crecimiento y ver en estos momentos cuánto estamos pagando por esos negocios. Y en muchos casos tenemos compañías hoy en las carteras donde aparentemente el flujo de caja libre es muy bajo, pero sabemos que a 2 o 3 años ese flujo de caja se va a multiplicar por 2 o por 3 veces. Y eso es lo que llamamos un poco value growth, ¿no? Que sobre el papel no estás comprando un activo con un súper descuento, pero realmente sí lo estás comprando con respecto a lo que va a ser esta compañía o ese negocio dentro de un par de años.
Nos queda poco de ejercicio, terminando 2024. Estamos hablando de invertir con una filosofía a largo plazo, ¿no? No debiera importarnos cambiar de número, ¿no? Cambiar de año, pero bueno, siempre hacemos un poco de balance. Nos decía antes que ustedes van o navegan por otros afluentes, que no van ahí donde está ahora toda la corriente del mercado, enfocados en un segmento muy concreto en Estados Unidos, particularmente todo lo que tiene que ver con la tecnología, y si suena a inteligencia artificial, pues mucho más. Pero el actual, el momento en el que estamos, es un momento interesante para buscar ideas value con la filosofía que ustedes tienen, porque entiendo que este año, en el que prácticamente se ha dado además la dicotomía que ha subido todo, ¿no? Lo arriesgado y lo no arriesgado, que no siempre sucede. ¿Es un momento para hacer cartera value interesante? ¿Están encontrando oportunidades ustedes ahora interesantes?
Yo creo que hay... Hoy sí que hay una dicotomía clara entre segmento growth y segmento value. Yo creo que si miramos los ratios de value versus growth, escoger los índices de Russell de estos últimos 20 años, estamos en general el segmento value en mínimos de valoración con respecto al segmento growth, ¿no? Con lo que ya solo por esa indicación, o sea, nosotros a nuestro nivel y dentro de nuestro ámbito de competencia, lo que abarcamos, vemos hoy muchas más oportunidades de las que veíamos hace unos años. Eso es una realidad. La otra realidad, acompañada también por el hecho de que cada vez estamos viendo un mayor componente de la gestión pasiva sobre la gestión activa, ¿no? Que es un dinero que al final se va alocando en aquellos índices que más suben y se crea un poco ese efecto, un poco llamada, ¿no? Que porque más suben, más dinero llaman, porque más dinero llama, más sube, ¿no? Es decir, entonces muchas compañías que están hoy sometidas, digamos, a un estrés de valoración en exceso por el hecho de que hay muchísima afluencia de dinero de gestión pasiva, ¿no? Gestión activa, y sobre todo gestión activa, yo creo que a nivel value, es un segmento de actividad que cada vez se está quedando, entre comillas, más desatendido. Lo que quiere decir que para nosotros, que buscamos ineficiencias de valor, cada día se presentan más oportunidades. Y a veces se presentan oportunidades que son, en sectores, en compañías que no acostumbramos a ver de una manera tan clara, ¿no? Y esa es una realidad. Creo que tenemos un coste de oportunidad a corto plazo, porque creo, honestamente, que toda esa gestión pasiva va a seguir generando alfa, lo que la gente llama alfa, de una manera muy, muy clara a corto plazo. Pero creo también que estamos nosotros haciendo un modelo de inversión que va por unos derroteros mucho más seguros a medio y largo plazo. Es decir, estamos intentando no incurrir en problemas de valoración que los que tengas que convivir en el futuro, ¿no? Es decir, comprando activos que somos conscientes que están mal valorados y que tardarán más o menos tiempo en producir una rentabilidad, pero que tenemos la primera premisa importante, es que estamos pagando un precio por esas compañías que es un precio muy atractivo. Y yo creo que, contestando a tu pregunta, para nosotros, para el mundo value, o por lo menos el mundo value que nosotros hacemos, hoy en día vemos clarísimamente muchas más oportunidades.
Denos algún ejemplo de esas oportunidades. Por ejemplo, este año, no sé, lo último que hayan comprado,
pues mira,
que incorporado a cartera.
Nosotros somos en general muy, muy de hacer compañía pequeña y mediana, y somos muy contrarian. Pero te voy a poner un ejemplo que quizás no es tanto de compañía pequeña y mediana. Hemos invertido recientemente mucho, por ejemplo, en Mercedes, fabricante de automóviles, ¿no? Mercedes es una compañía que capitaliza algo más de 50.000 millones de euros a día de hoy. Que tiene un nivel de caja neta a lo que es el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de automóviles y furgonetas, de algo más de 28.000 millones de euros. Y tiene una participación financiera en Daimler Truck, que son los camiones, que vale algo más de 11.000 millones de euros. Es decir, si nosotros sumamos la caja que tiene Mercedes más la participación financiera, estamos en el orden de 40.000 millones de euros de caja y activos que eventualmente podrían ser caja, que de hecho ya ha dicho Mercedes que en algún momento va a vender esa participación. Es decir, estamos pagando algo más de 50.000 millones de euros y en esa sociedad nos encontraríamos eventualmente con una posición muy sólida de caja de casi 40.000 millones de euros. Con lo que estamos pagando una valoración implícita de algo más de 10.000 millones de euros por el negocio industrial de Mercedes, que es la venta de coches y furgonetas. Ese negocio genera al año entre 5.000 y 8.000 millones de euros de flujo de caja. Es decir, con el flujo de caja de año y medio prácticamente nos pagaríamos lo que hoy implícitamente estamos pagando por este negocio. Y no hablo de lo que es la valoración de la financiera, lo dejo un poco aparte, que es otro negocio que tiene ROEs en torno al 10% y vale dinero. ¿Qué ha hecho la compañía? La compañía está pagando el orden de 5.500 millones de euros de dividendos al año, que hoy sería una rentabilidad del dividendo en torno al 10%. Asumimos que esa rentabilidad del dividendo, incluso aunque no fuera sostenible y bajara de los 5.000 a los 4.000 millones de euros, sigue siendo una rentabilidad por dividendo muy razonable. Adicionalmente, la compañía ha implementado en estos últimos 12 meses dos programas de recompras de acciones de 3.000 y 4.000 millones de euros, que en total suman 7.000 millones de euros que se finalizarán en el primer trimestre del 25. Esos 7.000 millones de euros supone haberse recomprado más de un 10% del capital. Con lo que yo ya como inversor estoy comprando una compañía que evidentemente tiene ciclo, que tiene una serie de problemas, como tienen todos los fabricantes de automóviles, menos que otros fabricantes de automóviles porque tiene una marca premium y tiene tres productos que se venden bien, que es motor de combustión, motor híbrido y motor eléctrico. La problemática del coche eléctrico todos conocemos al día de hoy cuál es, pero es una compañía que se gana muy bien la vida vendiendo coches de combustión y coches híbridos. Se gana muy bien la vida vendiendo furgonetas, que tiene una imagen de marca muy potente. Y que si yo miro lo que me llevo hoy, pues me estoy llevando sobre el valor que estoy comprando una rentabilidad por dividendo muy elevada y una rentabilidad vía recompra de acciones muy elevada. Recompra de acciones que además han dicho van a renovar o van a pedir aprobación a la Asamblea General en el año 2025 de nuevo. Es decir, que previsiblemente, si la compañía sigue generando estos flujos de caja, se irá recomprando acciones. Te puedes encontrar que si siguen estos flujos de caja dentro de 3-4 años, la propia compañía se haya comprado a sí misma del orden de un 20 o 25% de las acciones que cotizan en el mercado. Esta tipología de valor, que es una compañía ya más grande, no es tan pequeña, sí, que es negocio cíclico, pero que sabemos todos que el ciclo hoy puede estar un poco más deprimido, mañana puede estar quizás un poco más deprimido que hoy, pero que la probabilidad de que este ciclo se mantenga deprimido en los próximos 3 o 4 años es baja y que, por lo tanto, cuando se normalicen un poco las ventas en China y en el resto del mundo, que por otra parte no están siendo del todo malas, la valoración volverá a recuperar unos niveles razonables. Yo ya tengo muy claro que he comprado el activo a unos niveles de valoración que me van a dar una rentabilidad implícita probablemente de doble dígito de aquí a cuando eventualmente el mercado vuelva a reconocer el valor que merece esta compañía. Este es uno de los ejemplos recientes.
¿Algún nombre en España?
En España recientemente hemos incrementado nuestra inversión en Tubacex, que es una compañía cíclica también, aunque bueno, es una compañía que ha hecho una transformación muy importante en estos últimos 10 años. Ha ido cada vez más elaborando un portfolio de productos más premium. Era una compañía que habitualmente, si miramos la media de los últimos 10-15 años, cuando le iban bien las cosas, facturaba del orden de 500 millones de euros y hacía igual una EBITDA de 50 millones de euros. Hoy es una compañía que está facturando del orden de 1.000 millones de euros, con márgenes de EBITDA que tienden más bien al 15%. Estaría prácticamente haciendo EBITDA de 140-150 millones de euros. Y creemos que esto va a más. Nosotros pensamos que una compañía como Tubacex, que hoy capitaliza algo más de 400 millones de euros, sigue anclada en valoraciones que hacen más referencia a lo que era el pasado que a lo que va a ser el futuro y la realidad actual de la cuenta de resultados. Y aquí creemos que hay un valor muy claro. O sea, somos conscientes que es una compañía cíclica, que es una compañía pequeña, que es una compañía líquida, pero pensamos que a 3-4 años vista es una compañía que al menos debería valer el doble.
Nos ha puesto el ejemplo de Mercedes, que no es una compañía pequeña, aunque se nos ha dicho que se centran en medianas y pequeñas. ¿Le suele ocurrir que es una cartera bastante opable la que tienen ustedes en la gestora?
Pues mira, opable son algunas de las compañías que tenemos desde luego. Mismo caso de Tubacex, yo no digo que tenga que ocurrir nada, ni mucho menos, pero si nos fijamos al nivel de free float que tiene, realmente una compañía es opable en el momento en que tiene una cantidad de acciones cotizando en el mercado que no está controlada por una mayoría, es decir, cuando tienes más de un 50%, un 60%, un 70% de las acciones cotizando en el mercado y no está controlada por nadie, por definición es una compañía que eventualmente puede recibir una oferta por parte de un competidor porque, bueno, pues porque no hay un núcleo accionarial que pueda, digamos, tomar un papel muy proactivo en la defensa, ¿no?, de esa OPA. Esta podría ser un caso perfectamente, es decir, que hubiera un competidor de los grandes, y no digo nada, pero cualquiera de los competidores de Tubacex es 10 veces mayor que Tubacex, Tenaris, Valurec, nada, lo mismo. En fin, pues podría mañana pensar, oye, pues mira, esta compañía está en una valoración que no corresponde con la realidad intrínseca del valor de sus negocios y lanzar una oferta. En general, nosotros no entramos en las compañías por el hecho de que pensemos si son opables o no, ¿no? Que alguien pueda operar una compañía puede ser el resultado de que, estando muy mal valorada de una manera muy clara y muy permanente, alguien ahí fuera que conoce bien esos negocios decida que una muy buena opción de alocar capital sea comprar ese conjunto de activos o esa compañía, ¿no? Y esa es una realidad. Y sí creo, por contestar también a tu pregunta un poco, que dada la valoración que existen muchas compañías que cotizan hoy en día con respecto a lo que son las cotizaciones de los múltiplos que se pagan en un poco en el mundo del private equity, existe cada vez más opciones de que muchas de estas compañías acaban siendo pagas, porque si nadie reconoce el valor, pues a veces se generan oportunidades que son muy claras para que algún competidor o algún empresa pueda lanzar una oferta por esta tipología de compañías, ¿no?
Pues con esto nos quedamos, con la idea muy clara de lo que hacen ustedes y de los objetivos que tienen en mente. Luis Urquijo, gestor y consejero delegado de Muza Gestión. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Hasta una próxima.
Muchísimas
Buenas tardes.
Gracias. Muchísimas gracias.
En Navidad, Zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. Os esperamos.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid, la Navidad empieza aquí.
Para personas inquietas, Capital Radio. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Abrimos nuestro espacio FinTech semanal en Mercado Abierto. En esta sección ya saben que nos acompaña, como siempre, Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en Core Banking. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues empezamos, como siempre, con la noticia destacada de esta semana. Antes de saludar a nuestro invitado de esta tarde, ¿dónde nos fijamos hoy, Inés?
Pues hoy nos fijamos en Sudáfrica, hay una noticia muy, muy interesante, y es que hay una fintech llamada Mama Money que ha lanzado una tarjeta a través de la cual pues billones de personas podrán utilizar WhatsApp para hacer un montón de cosas, Lucía. Es con un acuerdo, a través de un acuerdo con un banco y otra fintech, pero básicamente, ¿qué cosas pueden hacer? Pueden pagar cuenta de electricidad, pueden hacer pagos en efectivo, meter dinero en efectivo en su tarjeta o sacar dinero en efectivo. Pueden mandar dinero a diferentes países, pueden comprar y pueden también hacer cosas como congelar la tarjeta si en un momento dado lo necesitan. ¿Esto por qué es interesante, Lucía? Pues porque al final son países, zonas en las que hay muchas barreras para la bancarización, y acercarla a través de una solución tan utilizada como WhatsApp pues facilita las cosas. Y no olvidemos que, bueno, los casos de fintech más llamativos vienen de este continente. Por ejemplo, M-Pesa empezó en Kenia, transformó las finanzas, y parece que aquí Mama Money apunta maneras para transformarlas en Sudáfrica.
Pues sí, muy, muy importante todos estos conceptos y cómo se acerca al final a la gente, que es lo importante, todas estas soluciones. Y de hecho, según datos del Banco de España, 7 de cada 10 españoles ya utilizan la banca digital. Es una realidad también en nuestro país. La optimización de los canales digitales es una parte crítica de la estrategia de cliente de los bancos. Jugadores como nuestro invitado de hoy, precisamente, llevan muchos años enfocados en esta misión. Nos acompaña Antonio Arancibia, CEO y cofundador de Movizon. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿qué es exactamente, para que los oyentes se hagan una idea, para quienes todavía no les conocen, qué es exactamente Movizon?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en Movizon somos un cliente incógnito, automatizado. Para ponerlo en contexto, no sé si han escuchado del Mystery Shopper, el concepto de Mystery Shopper, que es esta persona que presencialmente entraba en una sucursal, en una tienda, y interactuaba con los diferentes servicios. Es decir, compraba, consultaba por un precio, etcétera. Bueno, y después emitía un informe al dueño de la empresa de cómo están funcionando estos servicios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero en el mundo virtual. Es decir, llevamos el concepto de Mystery Shopper físico al mundo digital, creando el concepto de cliente incógnito digital automatizado.
Y también, para hacernos una idea, ya nos ha quedado claro con ese ejemplo que nos pone, pero ¿cuál sería la propuesta de valor? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del sistema de monitorización tradicional?
A través de este cliente incógnito automatizado, nosotros nos ponemos en los zapatos del usuario final. Es decir, con nuestra metodología, que a través de terminales reales, es decir, celulares y ordenadores, nosotros conectamos estos celulares y estos ordenadores a redes reales de Internet, y tomamos control y los navegamos como si fuera un usuario, un cliente final. Y con esto lo que logramos es entregar a los dueños de las aplicaciones, los sitios web, la experiencia real que están viviendo sus mismos clientes, el usuario final, cuando interactúa con las aplicaciones.
Bueno, hemos hablado de la banca, pero entiendo que también hay otros sectores que pueden optimizar sus canales digitales a través de esta tecnología, ¿no es así?
Sí, no, nosotros la verdad que nacimos como una fintech, todavía nos consideramos fintech, pero hoy en día llevamos ya casi 10 años y estamos muy cerca de otras industrias como las telecomunicaciones, el retail, donde también se ha puesto al usuario final en el centro de la cadena de valor. Es decir, a través de las aplicaciones y los sitios se generan procesos de venta de información que lo hace que sean muy críticos, y que a la hora de disponibilizar o ver si su sitio funciona o no, necesitan algún sistema que les permita ser los ojos de sus clientes finales.
Al final, Mystery Shopper hay en muchos sectores y en muchos mercados. Hablando un poco de este Mystery Shopper vuestro, del cliente incógnito digital y automatizado, para entenderlo y aterrizarlo un poquito más, Antonio, ¿podríamos saber qué tecnologías hay detrás, cómo se utiliza, cómo se aterriza?
Nosotros tenemos equipos que son celulares y son ordenadores, que tomamos como se dice control de él a través de un robot virtual. Uh-huh. Son nuestros que están conectados a redes reales, y a través de este robot que tiene inteligencia artificial, emula un ojo humano a través de deep learning, que es el aprendizaje continuo de imágenes, ejecuta una navegación. Uh-huh. Y cada vez que le entrega una respuesta que no es la correcta, genera una alerta temprana. Uh-huh. Es decir, una alerta en tiempo real a través de mensajería como WhatsApp o correo electrónico, que le permite a nuestros clientes prevenir cualquier incidencia, es decir, cualquier caída o cualquier falla en algún proceso de compra, de consulta, de transferencia, etcétera.
Uh-huh. Hay una serie de beneficios que tienen ustedes tienen muy cuantificados con muchos de los clientes que ya tienen en su cartera. ¿Podemos saber un poco más de estos beneficios para los que nos estén escuchando, para que entiendan con ejemplos, a lo mejor, en cifras, quizás?
Bueno, tenemos bastante ejemplos. Yo creo que es interesante poder poner en contexto algunos que no ha pasado. Uh-huh. Con clientes. Muchas veces estás efectuando una transferencia desde un banco y ejecutas esta transferencia, y desde el que la hace aparece como que esa transferencia salió, pero del otro lado no la recibió. Ese tipo de información, uh-huh, a través de nuestra tecnología somos capaces de entregársela a nuestro cliente en tiempo real. Es decir, puede conocer si está funcionando o no. También en el caso de hacer una compra en algún retail, que te estás comprando y te aparece que ejecutaste la compra, pero al tiempo después su compra no se ha podido ejecutar, lo lamentamos mucho. Mm. Ese tipo de información, hoy en día nuestra solución es una de las pocas del mercado que es capaz de entregarla en tiempo real y informa a nuestros clientes de esa situación de manera preventiva. Al ser una monitorización de tipo sintética, a través de este cliente incógnito, tú puedes enterarte en tiempo real de lo que está sucediendo y prevenir todo tipo de crisis, pérdida económica, de estar un delay de tiempo sin vender, información que está queriendo recoger, etcétera.
Uh-huh. Al prevenir, al final, pues es ahí donde está el ahorro seguramente de muchos de muchos miles de euros, por evitar tener crisis reputacionales, pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen la capacidad, Antonio, de ver el comportamiento a través de tecnología de los, o de estudiar, analizar, predecir el comportamiento de usuarios en diferentes mercados, territorios, porque están en diferentes sitios, ¿no? A mí me gustaría saber si han identificado, porque claro, Internet es muy global y como que no pensamos en esto cuando pensamos en Internet o en negocios digitales. ¿Han identificado diferencias en el usuario digital de diferentes países?
La verdad que Internet es bien democrática en ese sentido.
Sí, sí.
Y grandes diferencias no la hay. Uh-huh. Sí hay un proceso en que los sitios web y las apps cada día están gestionando información que está fuera de su control, es decir, ya sea a través de servicios conectados, la interoperatividad con distintos sitios, eso hace que pierdan un poco visión y control de lo que realmente está pasando en el sitio. Ese, uh-huh. Y esa es una tendencia que sí la hemos visto bien general, que se va incrementando con el tiempo. Uh-huh. Y ahí es donde justamente es muy importante tener esa visión de usuario final. Uh-huh. Que te permita poder entender cómo te están viendo tus clientes.
Eso es todo lo que ofrecen, las ventajas y sobre todo cómo ahorran costes, cómo ahorran inconvenientes. Nos queda por preguntarle a Antonio planes de futuro, porque han llegado hace poquito aquí a España. ¿Dónde miran de cara adelante?
Sí, llevamos 2 años acá en España. Tenemos un proceso, un plan de expansión al 2030, en el cual España tiene un foco muy importante como puerta de Europa. Y va a ser nuestro headquarter para España y Europa. También en paralelo queremos seguir fortaleciendo nuestra posición en América Latina y llegar a mercados como el de México y el de Brasil.
Uh-huh. pues importante esos planes de futuro, importante la tecnología que ofrecen, y con estas ideas nos quedamos. Antonio Arancibia, CEO y cofundador de Movizon, muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto en Capital Radio.
Muchas gracias por la invitación.
E Inés Muñoz Vidal, experta en Core Banking y en FinTech también, muchísimas gracias como siempre por traernos estos interesantes temas.
Gracias.
Y vamos a encarar ya la segunda hora de Mercado Abierto. También recordarles que, como siempre, tendremos a partir de las 6 de la tarde nuestro consultorio de bolsa con David Galán. Nos pueden enviar ya sus dudas de bolsa e inversión. En capitalradio.es pueden ver las formas de contacto. Y ahora, a las 5 en punto, noticias, 5 minutitos y regresamos con Mercado Abierto.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital Radio. Siente la economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, abrimos ahora nuestro espacio FinTech semanal en el programa. Ya saben que en esta sección siempre nos acompaña Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y que antes de saludar a nuestro invitado de cada semana, pues siempre nos comenta Inés alguna noticia interesante que haya recabado y que le haya llamado la atención, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que rodea al mundo fintech. ¿Con qué se ha quedado en estos últimos días, Inés?
Pues me ha llamado mucho la atención, Rocío, una noticia que viene de Noruega, y es que hay unos noruegos, una empresa de pagos que se llama Vipps, que le han plantado cara a Apple ofreciendo una alternativa a Apple Pay. Recordemos que a principios de año Apple tuvo que pactar con la comisión pues que iban a abrir su NFC, su chip, a otros operadores, a otros jugadores. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, Rocío, porque ir el primero pues siempre tiene sus inconvenientes, pero muy interesante y real, como decía el propio CEO de la empresa noruega Vipps. Estos clientes de Vipps, que tienen el respaldo de bancos, van a poder hacer mucho más que el pago que conocemos de Apple Pay. Van a hacer pagos entre particulares, pagos en punto de venta, pagos online, a organizaciones, asociaciones, bueno, cosas que nos suenan mucho de nuestro nacional Bizum. Y por muchos más competidores, la competencia es sana, Rocío.
Bueno, pues una noticia muy interesante. Vamos a centrarnos ya en el tema que nos va a ocupar esta tarde. Y hace unas semanas conocíamos una noticia que puede marcar un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el territorio fintech para empresas. Y es que una del sector, Conto, el neobanco especializado en pymes y autónomos, se ha convertido en la primera entidad de pago en colaborar con la Agencia Tributaria Española. Es un logro que posiciona a la empresa como la primera entidad de pago autorizada para gestionar la recaudación de impuestos en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y esta tarde nos acompaña en este espacio Carles Marcos, que es director general para España de Conto. ¿Qué tal, Carles? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío. Un placer estar aquí.
Bueno, antes de meternos de lleno en esta noticia y en lo que significa para ustedes y para los demás, para el mundo fintech en general, para el ecosistema empresarial español, por si acaso alguien de los que nos está escuchando no les conoce, nunca está de más, bueno, pues dar una pincelada, recordar un poco exactamente qué es lo que hacen y qué servicios ofrecen específicamente, como hemos dicho, para pymes, emprendedores y autónomos.
Por supuesto, pues como describías muy bien, somos el neobanco líder en Europa para pymes, autónomos y emprendedores. De hecho, nacemos en Francia hace ya más de 8 años y son dos emprendedores que crearon un banco para ellos mismos y para poderlo ofrecer al resto de empresarios del nivel europeo de momento. Entonces, desde entonces hemos crecido ya en más de 8 mercados y ofrecemos algo bastante particular, que es aunar toda la parte de gestión financiera, una cuenta bancaria con tarjetas, con toda la parte de gestión de negocio, que incluye facturación, cobrar a los proveedores, pagar a los clientes, al revés, cobrar a los clientes y pagar a los proveedores, llevar la contabilidad y el control de gastos. Entonces, somos pues la cuenta perfecta para toda esa empresa que quiere escalar sin demasiado problema, y es lo que nos distingue realmente. Ahora tenemos más de 500,000 de clientes en toda Europa y seguimos creciendo a un ritmo estratosférico.
Hay mucha competencia, entiendo, la que tienen ustedes en este mundo fintech, con algunas otras propuestas que podrían ser más o menos similares, y también con toda la competencia que tienen que afrontar de la banca tradicional, ¿no? De la banca que siempre ha estado ahí. ¿Cuál es, diría, ese valor añadido que ofrecen ustedes, lo que les hace diferentes?
Por supuesto, bueno, como apuntaba Inés, la competencia es lo más sano que hay, sobre todo para el usuario, y evidentemente el sector financiero es un sector muy competido. Históricamente, desde la regulación PSD2 han aparecido nuevos modelos de negocio como los de los neobancos, que van cogiendo trocitos del pastel de la banca tradicional. Nosotros desde el inicio teníamos muy claro que el foco tenía que ser banca para empresarios, y ahí es donde estamos posicionados, y es lo que vemos que en el sector a lo mejor falta, ¿no? Porque en España sí que tenemos un abanico de banca tradicional que cubre todo el espectro, desde particular a gran empresa, y lo que realmente nos distingue es este segmento de microautónomo, autónomo, pyme y creador de empresa, ¿no? Y este posicionamiento, como decía antes, nos ha permitido escalar al volumen que tenemos hoy. Y si tenemos que pensar en 3 aspectos diferenciadores, seguramente será la usabilidad del usuario. Tenemos una aplicación móvil y ordenador que es muy fácil de operar para cualquier tipo de usuario. También tenemos una atención al cliente que, a pesar de ser fundamentalmente online, pues nos permite estar mucho más cerca de los clientes que lo que puede ofrecer la banca tradicional. Y a nivel de precio, seguramente nos asemejamos mucho más a un modelo de Netflix o Spotify, donde hay una cuota mensual fija que el empresario conoce y, en función del tamaño de esa empresa, puede suscribirse a una o a otra.
Inés.
Muy buenas tardes, Carles. Ustedes han sido protagonistas de un hito, siendo la primera entidad de pago colaboradora para recaudar los impuestos. ¿Qué impacto tiene esto para sus clientes? ¿Cuáles son las consecuencias, los beneficios, las ventajas de esta solución que les dan?
Pues principalmente nos permite estar al mismo nivel o a nivelar el terreno de juego en comparación con la banca tradicional. En España pasaba algo bastante curioso, que es que por ley la agencia tributaria solo podía colaborar con entidades de crédito a pesar de que existieran entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Entonces, a raíz del cambio regulatorio que se produjo a principio de este año, pues nosotros fuimos los primeros en cumplir todos los requerimientos de la agencia tributaria, colaborar con ellos para convertirnos, como decías, en la primera entidad de pago colaboradora de la agencia tributaria. Y eso principalmente lo que permite es que el IBAN de conto, que es un IBAN español, ahora a nuestros clientes les permite poder pagar el IVA, poder pagar el impuesto de sociedades y todos los tributos vinculados con la agencia tributaria. Entonces, pues es una característica que cualquier cliente esperaba de una cuenta bancaria para empresa y que, por desgracia, hasta hace bien poco solo estaba privado a entidades de crédito.
Bueno, ese cambio del regulador, el regulador siempre a veces trae cosas buenas, ¿verdad? Una de las cosas que caracterizan a Conto es que tienen la capacidad de identificar necesidades de sus clientes y convertirlas en una solución. Haciendo un ejemplo, ¿qué cosas tienen ustedes?
Nosotros, o sea, aparte de lo más reciente que es poder ser entidad colaboradora de la agencia tributaria, desde los inicios hemos intentado reinventar todos aquellos procesos mundanos de una empresa para optimizarlos al máximo, ¿no? Y seguramente el freno principal de un emprendedor para empezar su negocio es toda la burocracia vinculada a la creación de empresa. Y de hecho, del 500,000 de clientes que tenemos hoy en día, 200,000 han constituido la empresa con nosotros, ¿no? Entonces, una de las innovaciones que hicimos hace relativamente poco fue en España, cuando se aprobó la ley Crea y Crece, por fin se pudieron constituir empresas 100% online, ¿no? Entonces, desde Conto apoyamos al primer emprendedor español, Fernando, de Madrid, que le mando un saludo desde aquí, que fue el primero en hacer o completar el proceso de forma 100% online, y en ese proceso nosotros le acompañamos desde el principio, y es lo que intentamos, ¿no? Ahora de media hay una media de 12, 13 días para constituir una empresa. Nosotros hemos conseguido rebajar esa media de tiempo a apenas 4 días, ¿no? Entonces, bueno, es intentar entender el contexto del día a día del empresario e intentar optimizar al máximo cada una de estas gestiones.
Me encanta cómo van a aprovechar con tocarles lo que les va permitiendo la ley, la regulación, para beneficiar a sus clientes. Vamos a mi última pregunta, un tema bastante tedioso y un gran desafío para pymes y para emprendedores y para autónomos, que es la financiación. ¿Qué soluciones concretas ofrecen ustedes, Conto, en este terreno?
Pues Conto, al ser entidad de pago, nosotros los fondos de nuestros clientes no los podemos utilizar para prestar e invertir, pero desde el año pasado ofrecemos un módulo que es el hub de financiación, donde tenemos integrados bastantes plataformas de financiación, sobre todo a corto plazo. Y ahí lo que permite es, como nosotros tenemos la información transaccional de nuestros clientes, esa información, evidentemente con la autorización de los clientes, se comparte con nuestros partners y hace que la preaprobación de estos créditos, la mayoría a corto plazo, sean mucho más ágiles y sencillos. Y además, desde este año, lanzamos nuestro primer producto de financiación propia, que evidentemente utilizamos capital propio para ofrecerlo, que es el Buy Now, Pay Later, con lo cual ahora nuestros clientes pueden acceder a financiación a corto plazo directamente ofrecida por Conto. Y nuestra idea es seguir expandiendo este abanico de productos, asemejándonos, ¿no?, a lo que ofrece la banca tradicional.
Ahora hablamos de planes que tienen ustedes y de metas que se ponen en adelante, pero primero, Carles, desde que aterrizaron en España, ¿qué balance haría de toda la trayectoria que está teniendo la empresa, la compañía en este mercado? No sé si hay algo que les haya sorprendido especialmente, que les haya llamado la atención del comportamiento aquí o de lo que han tenido, con lo que han tenido que lidiar, que sea diferente con respecto a otros países europeos donde también operan.
Pues precisamente lo que apuntábamos al principio, ¿no? Nosotros lanzamos en 2019 con un IBAN francés, al cabo de 6 meses conseguimos lanzar el IBAN español y nuestra primera asunción es que esto resolvería la parte de pago de tributos, ¿no? Entonces, cuando vimos que los clientes no podían hacer el pago de tributos con nuestro IBAN, evidentemente el posicionamiento fue distinto. Intentamos ir a una pyme un poquito más madura, en la que fuéramos su cuenta complementaria, y por tanto el posicionamiento en España ha sido más de empresarios que utilizan Konto para buscar las eficiencias operacionales más que sustituir completamente su pool bancario. Y nuestra idea ahora que ha cambiado la ley, pues es precisamente ocupar ese espacio y potencialmente, si el cliente lo quiere, poder reemplazar el banco tradicional. Entonces, en España hemos crecido, como decía, sobre todo en pymes un pelín mayores, y el segmento autónomo, que es el escollo principal que tenemos que ahora abordar con la seguridad social, pues esperamos el mismo cambio regulatorio, ¿no? Que la seguridad social, bien pronto esperemos, también haga el ajuste reglamentario y permita a las entidades de pago ser entidades colaboradoras.
Mirando al futuro, mirando de cara a los próximos ejercicios, ahora justo estamos terminando poniendo el broche final prácticamente a este 2024, en el que han conseguido importantes hitos como este que hemos mencionado de Hacienda, que tiene que ver con Hacienda. ¿Qué planes tienen ustedes en Konto? ¿Qué novedades dirían que pueden esperar los clientes que tienen en los próximos meses o en los próximos ejercicios?
Pues la idea es seguir creciendo al doble dígito que hemos conseguido en los últimos años. La verdad que a nivel de producto hay muchas novedades en el horno que están a punto de salir, y una de ellas seguramente principal para poder abordar el segmento de autónomos es el cambio regulatorio que estamos a la espera de que se produzca de la seguridad social, pero además de esto evidentemente seguiremos mejorando nuestro producto, y a raíz de nuestra recién adquisición de Regate, pues evidentemente también estamos ofreciendo herramientas a los contables directamente para poder gestionar mucho mejor la precontabilidad y esa conexión tan importante entre la cuenta bancaria y la contabilidad en la que nosotros estamos en el medio, ¿no? Con lo cual, muchísimas cosas por delante en 2025 y empezando este año con muchísima ilusión.
Ya que ha citado a Regate, ¿seguir creciendo también vía otras absorciones, otras integraciones con otras firmas de este mismo sector que les puedan aportar y sumar al negocio de Konto? ¿Se lo plantean?
Es una manera de crecer. Al volumen que tenemos, evidentemente el crecimiento orgánico según qué mercados, pues es difícil que se siga acelerando. Y el crecimiento inorgánico lo hemos ya experimentado dos veces. La primera con Penta, que era nuestro competidor principal en Alemania y funcionó muy bien. Y la segunda ha sido ahora con Regate, que es más un complemento de nuestra oferta para poder abarcar un segmento distinto, en este caso el de contables. Entonces, si estamos a la vista de si hay oportunidades similares, pues evidentemente intentar conseguirlas.
Pues con ello nos quedamos con estas metas, con estos objetivos que se marcan ustedes de cara a medio plazo. Carles Marcos, director general para España de Konto, gracias por participar con nosotros en este espacio FinTech aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Hasta pronto, muchas gracias.
Y gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y en tecnología Core Banking. Hablamos la próxima semana. Gracias, Inés. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Nosotros enseguida vamos a actualizar noticias sobre todo lo que ha ocurrido en esta última hora. Se lo vamos a contar aquí en Capital Radio y luego regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Les recuerdo que a partir de las 6 también esta tarde tendremos consultorio de bolsa, que nos va a acompañar David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y que ya saben que tienen ustedes varias formas para participar con nosotros, para plantear sus dudas en esa última parte del programa. Se las recuerdo, por ejemplo, pueden escribirnos, enviarnos las cuestiones que nos quieran hacer llegar a través de correo electrónico, si nos escriben a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Tienen un número de teléfono también a su disposición, que es el 91-283-3333, 91-283-3333. Y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio para que nosotros vayamos emitiendo a partir de las 6 de la tarde y podamos ir analizando esos valores por los que nos preguntan. A través de WhatsApp, como digo, esas notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Capital Radio, música y mercados.
Every move you make, every bond you.
Capital Radio. Siente la economía. Día de la inversión en Capital Radio.
Seguimos en este 15º día de la inversión en Capital Radio. Desde primera hora de la mañana venimos situando el punto exacto en el que estamos, chequeando las fuerzas que están condicionando el comportamiento de los mercados, el comportamiento de los diferentes activos y situando pautas a futuro para tratar de anticiparnos y conformar carteras apropiadas para lo que puede venir de ahora en adelante. Y en esto mismo nos vamos a centrar ahora, en concreto en el activo renta fija. ¿Dónde pueden estar las mejores oportunidades en deuda en estos momentos? ¿Qué variables van a determinar su comportamiento? Nos acompañan para dibujar la escena en renta fija Carmen García, gestora de fondos de renta fija de Renta 4 Gestora. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas.
Muy buenos días, Rocío. Gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Yago Matosian, director de ventas de AXA Investment Managers. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, antes de mirar hacia adelante, conviene pues tener muy claro cómo están las cosas ahora, en qué punto estamos y de dónde venimos también, ¿no? Prácticamente este 2024 está llegando a su fin. Comparado con lo que ustedes esperaban hace justo 12 meses, ¿qué es lo que les ha sorprendido del ejercicio para este activo, para el activo renta fija? Carmen, ¿para bien o para mal?
Yo creo que para bien, claramente. Es verdad que el año pasado, cuando empezábamos el año, éramos un poco cautos. O sea, sabíamos que iba a ser un año muy positivo en renta fija, pero quizá todos nos aceleramos a reducir un poco el riesgo. Pensábamos que los activos de riesgo iban a tener más volatilidad de la que realmente han tenido y han tenido un comportamiento excepcional. O sea, el high yield se ha comportado estupendamente, los AT1, si hablamos de financieros, se han comportado estupendamente. Y es verdad que yo creo que todos lo que hicimos fue reducir el riesgo quizá algo más rápido de lo que debíamos, por ese buen comportamiento de los activos con riesgo y con más beta este año, y sobre todo en la parte, ya digo, corporativa.
Yago, ¿alguna sorpresa?
Bueno, yo creo que...
¿Alguna decepción también?
No, yo estoy muy de acuerdo con Carmen, creo que ha sido un año positivo en general para renta fija. Yo creo que es importante matizar lo amplio que es el universo de renta fija, ¿no? Y dentro de ese universo ha habido ganadores y ha habido, pues quizás, no sé si la palabra es perdedor, pero digamos menos buenos, ¿no? Desde luego, un año más el activo que para nosotros ha sido el ganador ha sido el high yield. Es un activo que lleva años haciéndolo muy bien y quizás más que ha sido la excepción por parte de los inversores que, como decía Carmen, han sido cautos, o sea, a lo mejor les daba miedo el high yield porque al final es un activo que todavía yo creo que se desconoce, ¿no? Y la gente le da un poco de reparo entrar en high yield y ha sido una vez más un ganador y quizás no ha estado en las carteras de muchos inversores. Pero desde luego, vamos, ha sido yo el ganador, claro.
Una de las claves, piensan, para haberle sacado buen partido a este ejercicio 2024, a la renta fija, ¿ha estado en la gestión de la duración o consideran que ha habido otros aspectos que, digamos, han marcado la diferencia? ¿Dónde ha habido que acertar sobre todo?
Pues a nivel de duración ha sido un año bastante cambiante. Empezábamos el año con una duración nosotros alta. De hecho, el mes de diciembre del año pasado fue un rally tremendo en gobiernos y en la parte de duraciones altas. En enero recapitulamos un poco porque vimos que a lo mejor se había ido un poco de vuelta al mercado y volvimos a bajar duraciones. Y en agosto vimos otra vez las duraciones altas pegaron un rally y bueno, y en estas últimas semanas lo mismo. Con lo cual, lo que hemos estado es moviendo las carteras a nivel de duración. De hecho, nosotros lo que, o como tenemos un poco conformadas las carteras, es una parte muy amplia que está concentrada en la parte de corto plazo. Un año, te diría que no llega ni a dos años vista la cartera, todo lo que va a ir venciendo. Luego, otra parte que será a lo mejor un 10-15% en el rango de 5 a 10 años. Pero lo que hacemos es, para jugar esa duración alta, estamos entrando en ultralargos de gobierno. Con ultralargos me refiero a un bono de España 2071 que hay, por ejemplo, cotizando. Que realmente ahí es donde vemos, cuando hay movimientos de tipos fuertes, es donde se ve realmente el rally de duración. Y con eso, claramente, subimos la duración de las cartas.